mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero nos queda todavía mucho tiempo, hasta la 1:30, para seguir acompañándote en este viernes 19 de febrero en el 103.6 de la FM, a través de cope.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo, a partir de las 5:45, retransmitimos el Mérida-Granada B con la narración de Nono Saavedra. Bueno, lo diré, Saavedra. Hola, Celia.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Te estás riendo de mí, claro.
Un poco.
Es que Saavedra podía llamarse, yo qué sé, Fernández.
Esto es para Nochevieja.
Ah, claro, para Japón, ¿no? Y, por supuesto, con las redes sociales activas. Arroba COPE Mérida en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y toma nota de la nueva cuenta que tenemos de cara a la Cuaresma y a la Semana Santa de Mérida. Arroba Pasión en COPE. Actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Extremadura registra 130 casos de gripe por 100.000 habitantes en la última semana, eso sí, por debajo de la media nacional. Celia Lafuente.
Pues en la última semana, del 8 al 14 de febrero, la incidencia ha experimentado un incremento similar al registrado una semana antes, de un 11%, muy por debajo del observado hace 15 días, cuando los casos crecieron un 73% y se superó el umbral establecido para esta temporada. Los autores del informe reconocen que la actividad gripal es de menor intensidad que en la temporada anterior, ya que en la misma semana había una media de 276 casos por cada 100.000 habitantes.
Atención a estos datos. El equipo de gobierno de Mérida satisfecho con el presupuesto que la Junta de Extremadura contempla para Mérida en 2016.
Pues repasamos alguna de estas partidas para la capital extremeña. 1.600.000 euros para el desdoblamiento de la carretera que va desde el Palacio de Congresos al Polígono Industrial El Prado. 400.000 euros para la reestructuración del Teatro Cine María Luisa. 350.000 euros destinados a la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica. 2.000.000 de euros al Estatuto de Capitalidad, 1.300.000 euros para el Festival Internacional de Teatro Clásico y 100.000 euros para un festival de música que la Junta de Extremadura va a impulsar en la capital extremeña de carácter anual. Se va a celebrar en el mes de septiembre contando con artistas nacionales e internacionales, además de otras inversiones en empleos como planes de empleo experiencia o las lanzaderas de empleo.
Bueno, pues sobre los presupuestos de la Junta Mérida sacamos varias conclusiones. 600.000 euros menos para el Festival de Mérida en esta edición que el año pasado. Es cierto que no están los Ceres, pero le han recortado, le han ido arañando el presupuesto, más de 600.000 euros menos para el Festival de Mérida. No hay Ceres, pero hay una semana más de Festival de Teatro. Y después, ya que la Junta lo hace público, estos 100.000 euros para un Festival de Música se va a celebrar en el Teatro Romano de Mérida, ya lo podemos contar, ya que lo ha hecho la propia Junta público, y es un festival que tiene muy buena pinta. Son varios conciertos, artistas internacionales que van a pasar por Mérida y que están preparando, y que evidentemente es un motivo de alegría porque alargan el verano en la ciudad con actividades de este tipo, que es una buena noticia.
Sobre el recorte del festival, Paco, hay que decir que Osuna también ha anunciado que más dentro de unos días Guillermo Fernández Vara dará más detalles sobre esto. Han encontrado un patrocinador que va a destinar al festival en publicidad 200.000 euros, por eso se ha recortado otro poquito, como tú dices, arañando ese presupuesto al festival.
Está bien que haya patrocinadores privados para que crezca la inversión pública en un festival de este tipo, a mi juicio, pero es una opinión de Paco Vadillo. No se debería recortar, porque creo que es el festival de teatro más importante de este país, porque creo que el teatro, la cultura y el arte es importante, y la administración debe garantizar que la cultura llegue al ciudadano, con este festival, que es un auténtico privilegio. O sea, que me encantaría que no fueran patrocinados, que fueran 1.000 los que se encontraran y con ello el presupuesto aumentara, pero que la administración no deje de invertir en cultura. No porque haya inversores privados, la administración debe dejar de invertir en cultura. Es más, es que creo que se invierte poco en cultura. Y habría que invertir más. La cultura nos hace mejores personas a todos. 1:09, vamos al 1-1-2. Fernando Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Fernando, ¿algún incidente de gravedad esta mañana en Extremadura?
No, bueno, estamos teniendo una mañana bastante tranquila. Ya se ha restablecido el tráfico por el accidente que hubo, bueno, el incendio del camión que hubo anoche. A las 11, pasadas las 11 de la mañana, quedó restablecido completamente el tráfico en la A5. en la Nacional, en la autovía de la Nacional Quinta, y bueno, por lo demás, una mañana tranquila.
Sí, se había cortado un carril dirección Madrid a la altura de Lobón por un incendio en un camión que transportaba ácido nítrico ayer por la noche, y estaban intentando tratar la carga del camión incendiado. Ya se ha restablecido el tráfico, nos alegramos. Pues Fernando, que tengáis buen fin de semana en el 112.
Bueno, un saludo.
Un saludo, gracias. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues en 3 grados hemos amanecido hoy en la capital extremeña. Es frío, 3 grados es frío, no tanto como estos últimos días. Hemos vivido la semana más fría de lo que llevamos de invierno, invierno al que le queda todavía un mes. La gente dice, no, ya queremos terraza. Bueno, nos queda un mes de invierno, ¿eh? Eso sí, las temperaturas van a empezar a subir este fin de semana y vamos a vivir un fin de semana deportivo con la Farinato, con 18-20 grados mañana. Qué bien, con el bocadillo de calamares, allí viendo la Farinato, con ver cómo los demás hacen deporte y tú comes. Eso es un gustazo, ¿eh? 1:10, escuchas La Mañana.
La Mañana.
COPE Mérida.
Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo va la mañana?
Bueno, pues tranquilita. Bueno, hemos tenido una rueda de prensa importante sobre los presupuestos y lo que viene hacia Mérida. Y oye, pues muy bien, muy contentos. El María Luisa en el 19.
Sí, la verdad es que hay 400.000 euros para empezar con el María Luisa. Esto, yo te voy a decir una cosa, hasta que no lo vea, no me lo voy a creer.
Las cosas de Palacio van despacio.
Es que yo fui a la rueda de prensa de Zapatero, al Palacio de Congresos. Hace tantos años. Y entonces, bueno, ojalá sea así. El dinero del estatuto, nos deben explicar el recorte del Festival Internacional de Teatro Clásico y ese festival que va a haber en septiembre en el Teatro Romano con artistas internacionales al que se le va a destinar por parte de la Junta 100.000 euros. Bueno,
el festival lo han explicado bien esta mañana ya, ¿eh?
Lo ha explicado por el patrocinador que ha dicho Celia.
No, y porque ya se ha recortado la deuda que había en el festival, esa que dejaron antes de Cibarro.
Oh, sí, una deuda gorda que se está pagando bastante, claro. y se sigue pagando, pero que gracias al beneficio que da el festival en los últimos años ha podido ir recortando. Aún así, yo siempre digo que no hay que recortar en cultura, pero bueno, esta es la opinión de un simple periodista de provincias. 1:12, y hoy queremos recomendarle, Mario, a los oyentes de la cadena COPE, que si tienen un smartphone o internet en su casa, hoy no pierdan la oportunidad de descubrir la nueva página web que tiene la cofradía infantil, que ha quedado, por cierto, muy chula, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, estamos de estreno y es un orgullo, ¿no?, poder presentar una página web tan completa como la que hemos hecho, porque pretendemos llegar a todos los hermanos, ¿no?, con toda nuestra imaginería, los recorridos, los cultos, la agenda de eventos, en fin, yo creo que está bien.
En esta página web además tiene una presencia importante y un protagonismo la Virgen del Rosario, que va a ser, por cierto, una de las dos imágenes que van a ser restauradas por el ayuntamiento, ¿no?
Pues sí, la Virgen del Rosario, que está en su 50 aniversario, entonces tendrá un apartado especial ese 50 aniversario en la página web. Y bueno, la Virgen del Rosario que se está preparando ahora, porque mañana sale para Cáceres ya, para esa limpieza.
Va a Cáceres, estará para Semana Santa, ¿no?
Sí, la semana antes, sí. Vamos, más le vale a los de Cáceres. Para Semana Santa.
Hombre, claro, protagonista absoluta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué habéis decidido renovar la página web desde la cofradía infantil?
No, renovarla no, es que no teníamos. No teníamos página web nosotros. Claro, hemos hecho una página web para precisamente estar en la red, de poder informar a todos nuestros hermanos, tener nuestro canal de noticias.
Alguno dirá que con Facebook y Twitter ya es suficiente.
Claro, nosotros teníamos Facebook y Twitter, pero la página web era lo que hacía falta ya para desarrollar noticias, para informar de los cultos, para una galería fotográfica impresionante que nos han dejado los fotógrafos de Meridense, en fin, para estar ahí.
Bueno, está bien. Oye, que ha dejado de llover, Mario.
Sí.
Y que este fin de semana suben las temperaturas, que oye, que la cuaresma empezó con lluvia y frío, pero que a lo mejor la cosa se restablece.
A mí la calma chicha, sabes que nunca me ha gustado.
Ya. Siempre esto es lo típico que dice que llueva, troqueta, que llover ahora, ¿no?
Exactamente, aparte como hay un dicho que dice que no hay clara que no sea esto, pues ya está. Mientras claro, así no me, en el tiempo, y más en cuaresma no me gustan, pero bueno, como dijo Maldonado el otro día, no se puede aventurar nada a menos de 48 horas.
Sí, él dijo que...
Esta vez le voy a hacer caso a Maldonado, aunque luego llegará el viernes de dolor y me colocará todas las nubes en el mapa.
Bueno, Maldonado dijo exactamente lo que tú dices, que solamente se puede prever más o menos las temperaturas y que él preveía una Semana Santa fría.
Bueno, pero eso ya abrigo que soporta. ¿Saben?
Las pellicas de Mérida nunca fallan.
Las pellicas, exactamente, por eso me he ido a una ciudad de pellicas. Pero vamos, que no sé, yo creo, no sé, tío, de esta forma se abren esperanzas, ¿eh? Porque a fin de cuentas van cambiando los ciclos y estamos acostumbrados que siempre en torno a San José llueve. A lo mejor con el cambio climático, por H o por B, pues no llueve en torno a San José.
Espérate, que voy a preguntarle a otra persona a ver si opina lo que tú. Luis Manuel Pérez Colomo, presidente de la Junta de Cofradías, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Tú también no te gusta la calma chicha tampoco como a Mario Hernández?
Poco me gusta, sí.
Vaya, por Dios.
Prefiero Luisma, que estuviera ahora lloviendo.
¿No escuchas a Luisma? Pues vamos a intentar que Mario Hernández pueda escuchar a Luisma, Manolo, a ver si se pueden escuchar los dos. Venga. No sé si me está escuchando Manolo, me está escuchando, si no, es que no se escuchan los dos. Entonces, a ver si se pueden escuchar los dos. Venga, ahora. Luisma, perdona, hijo.
Nada, no te preocupes. Que Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, Luisma.
Oye, nada, que igual que tú pienso que me gustaría que estuviera lloviendo ya, pero vamos, que esperemos que esta Semana Santa nos vuelva otra vez a respetar el tiempo y nos deje sacar nuestras estaciones de penitencia a la calle. Otra cosa, por lo menos la esperanza que nunca se pierda.
Las hermandades y cofradías, Luisma, trabajando de forma intensa esta cuaresma.
Al 100%, yo creo. Tanto las hermandades como propias, como la Junta de Cofradías, al 100%, la maquinaria en marcha, preparando actos, preparando cultos, preparando estaciones de penitencia, en fin, todo el trabajo que nos da esta Semana Santa.
¿Tenéis algo entre manos? ¿Nuevo?
Tenemos algo entre manos. Bueno, pues dentro de todas estas preparaciones, pues nos falta quizás un poco la diaconía, o sea, el servicio de la caridad, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos intentando poner en marcha una campaña nueva, pues que sea destinada a esta pastoral, ¿no?
Podemos decir más que vamos a dar la lata.
Vamos a dar la lata este año, esta cuaresma.
Vosotros ya la dais mucho, ¿eh? Vosotros ya dais la latita mucho.
Vamos a darla, pero bien.
Bueno, pues es una campaña que vamos a intentar lanzarla la última semana de esta cuaresma. Y se trata de recogidas de latas de conserva para que vayan destinadas al comedor social Padre San Cristóbal.
Oye, contar con nosotros para apoyarla, ¿eh?
Pues agradecido.
Por supuesto.
Por supuesto que sí.
Para poder dar la difusión a todos los emeritenses y llegar a donde haya que llegar, cualquier campaña solidaria, siempre es importante que la cadena COPE esté ahí.
Bueno, pues por ahí va la cosa. Entonces, nada, trataremos de contar con vosotros y de que la gente se anime y que podamos estar con los más necesitados, porque nuestra obligación también es escuchar el clamor de los pobres en todo momento.
Totalmente,
¿no?
Mario, Luisma, os voy a poner un corte de audio. No quiero valoración, para que después no me digáis que os meto siempre en jaleos. Sabéis que me encanta, pero no quiero valoración, ¿vale? Simplemente quiero recordar lo que Pedro Blas Vadillo, delegado de Semana Santa, dijo ayer en este programa.
Pero estamos trabajando en recuperar en sí mismo el juicio de Caifás, porque después de hablar con la Junta de Cofradías y con la hermandad, cofradía infantil, llegamos a la conclusión de que el juicio de Caifás como tal no ha existido ni existió. Entonces, bueno, va a haber algo nuevo, diferente, y que esperemos que guste mucho, porque tiene mucho trabajo detrás, con un gran escritor detrás.
Mario Hernández, Luis Manuel Pérez Colomo, seguimos para bingo, un abrazo a los dos.
Muchas gracias a ti.
Saludos.
Adiós. Esto es esta tontería que decimos los periodistas cuando nos creemos más de lo que somos. Ya sabéis que el ego de los periodistas es tremendo. Valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. Pues yo, como yo valga más por lo que callo que lo que cuento y me paso una hora todos los días aquí delante, voy a explotar y voy a reventar, ¿eh? Lali Villarino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pilar Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pausa muy breve y empezamos a educar en sonrisas. Y hoy vamos a hablar de las rabietas.
Rest.
restaurante La Milanesa ofrece a sus clientes una cocina mediterránea donde predomina la gran variedad de arroces, ensaladas y carnes a la brasa. Ven a degustar su jornada gastronómica de la casquería, con gran variedad de platos durante todo el mes de febrero. Restaurante La Milanesa. Ven a conocernos en Avenida de la Libertad 51, en Mérida, junto a la estación de autobuses. Teléfono de reserva 924-371123. La Milanesa.
Gasóleos de a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio Vía de la Plata. La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la CAF. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el rabut de venado, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en la Carbonería. Información y reservas 924-3029-83.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Hoy en la mañana de COPE, educar en sonrisas, con Pilar Vizcaíno y Lali Villarino.
Vamos a educar en sonrisas. Recuerda que Sonrisas es este centro infantil, esta guarde, que todos los viernes viene con su equipo en representación Lali Villarino, que está en Nueva Ciudad, detrás justo del Instituto San de Uruaga, y que cada día intenta ayudarnos un poco a los papás, a las mamás, a los abuelos, a la abuela, a los titos, a las titas, a que el proceso educativo con nuestros hijos sea un poco más fácil, o a enfrentarnos a esas situaciones que vemos complejas y que no sabemos cómo solucionarlos. Vamos, una especie de super nanny en la cadena COPE, ¿eh? Lali, hoy vamos a hablar de las rabietas.
Sí, un tema también que no sé por qué, si será porque están los niños cada día más caprichosos, pero cada vez hay más rabietas y más padres desesperados que no saben qué hacer con ellos, ¿no?
¿Y qué tenemos que hacer? A ver.
Bueno, pues la rabieta, decir que aparece sobre los 2 años, es cuando más intensa es la rabieta, puesto que el niño todavía no comprende ciertas cosas, ¿no? El no saber por qué no puede tener todo cuando el de al lado lo tiene, y sobre todo porque todavía no conocen lo que es el frustrarse porque no tengan lo que necesitan, ¿no? O lo que ellos creen que necesitan.
O dándole la vuelta, si me lo permites, digamos que con 2 años el niño ya sabe manejar un poco las emociones de sus padres, ¿no?
Efectivamente. Bueno, desde que nace, más bien. O sea, que eso ya viene innato ya. Y bueno, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y esto cuándo desaparece, no? Las situaciones estas de rabieta son situaciones pasajeras, ¿no? Que hasta que eso, pues lo que he dicho, ¿no? Que hasta que el niño aprende a que no porque no tenga lo que tiene el de al lado, pues no le pasa nada, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer los padres, no? Que muchas veces nos vamos por las ramas y no sabemos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo primero es mantenerse firme. Yo sé que esto cuesta.
Y tanto.
Que esto día tras día te quema, pero es que es la mejor actitud, ¿no? Porque si el niño va, te la monta, y tú, para que el niño no te la monte, le das todo, pues al final el niño sabe que tirándose al suelo o pegando al hermano o pegándote a ti, pues consigue lo que quiere, ¿no? Luego también explicaciones cortas, porque muchas veces cuando el niño lo tenemos ahí, cuando más enfadado está, nosotros le ponemos, no, hijo, es que esto no lo puedes hacer por esto, por lo otro, no, explicaciones cortas. Te he dicho que no vas a ir al parque.
O sea, que nuestro argumentario sea un argumentario claro, conciso.
Y corto, sobre todo corto, que muchas veces le echamos el rollo y no sabemos ya ni lo que le decimos. Luego también no responderles enfadados, ¿no? Cuando ellos están enfadados, también nosotros ponernos también enfadados y contestarle también enfadados, pues estamos fomentando a que el niño siga en la misma situación.
Vale, o sea, nosotros serenos.
Efectivamente. Que cuesta, pero que se puede hacer. Y sobre todo una cosa que no se puede hacer es... Hace ya media hora que has hecho lo que has hecho, que estás enfadado, que tal y cual, y dentro de dos horas te vuelve a decir, hay que ver cómo te has portado, que te has tirado al suelo, ¿no? Porque entonces ya el niño no se acuerda por qué estaba así, pero vuelve otra vez.
Retoma.
Retoma otra vez. No prestarse al juego. Esto, ahí yo conozco varias gente que para que el niño no se lo monte, por ejemplo, no le gusta ir al supermercado, entonces para que el niño no se la monte, pues no lo lleva al supermercado, porque como sea que se la va a montar.
Por cierto, hay un anuncio, una campaña de publicidad espectacular hace unos 4 o 5 años en la que el niño le montaba la rabieta a la madre en el supermercado y la madre le respondía con otra rabieta, ¿no? Y el niño se quedaba como asombrado, ¿no? Por la actitud de la madre, ¿no? Eso me encanta, a mí me encantaría hacerlo a mí alguna vez. Ya, pero te gritaría, es decir... ¿Qué me estás liando?
Ahí estás contando.
Y luego también, pues, quedarle claro que cuando está enfadado, cuando tal, que de normal suelen dar muchas voces, es que no me entiendes, es que esto ya más bien para adolescente, ¿no? Es decirle, bueno, cuando te calmes, hablemos. Te puedes tirar una hora ahí tirado. Ya cuando te has calmado y tal, entonces ya me cuentas qué te pasa. Y ya vemos si tiene solución. Pero sobre todo no actuar como ellos, porque claro, si no muchas veces lo que hacemos es fomentar también
todavía más. Sonrisas, rabietas. Pilar Vizcaíno, directora de la Academia de Música que lleva su nombre, en Caesar Formación, en la Plaza del Rastro, directora de la Orquesta Joven Ciudad de Mérida. ¿Cómo va la Orquesta Joven? Porque yo veo fotitos por las redes sociales de vez en cuando. Están ahí los muchachos.
Ahí estamos dándole, preparando, ¿no?, el concierto inaugural.
Ah, mira.
Muchas sorpresas.
¿Pero va a ser, vamos a esperar mucho?
No, va a ser en abril.
Ah, bueno, pues ya mismo.
Casi con total seguridad el día 16 de abril, pero ya lo...
Pues un mes y medio te queda.
Sí.
Nada,
se me ve la cara, ¿no?
Sí.
No, pero son fantásticos.
Hoy, ¿sabes que hoy estoy un poco cañero en la radio?
Estás cañero, pues yo te traigo a Michael Jackson.
¡No me digas!
Traigo a Michael Jackson.
Qué bueno, por favor. Michael Jackson en la mañana de COPE. Vamos a escucharlo. Música con la boca,
¿Has dicho?
Teníamos aquí en COPE a B Vocal durante muchos años, lo llevamos de gira por España y era un gustazo disfrutar de cómo manejaban el instrumento de forma tan perfecta. Yo siempre le decía cuando mi mamá, ¿cómo nos quedáis afónicos?
Porque controla mucho su instrumento, es muy importante. Es que la traigo porque esta semana que ha hecho tanto frío y tanto tanto niño malo, yo tengo unos cuantos de la academia que estaban
adultos, chupo, por cierto, adultos. Aún así, según la Junta de Extremadura, tengo la nota por aquí, si me gustaría darla antes de que nos marchemos. Ya te dejo, ¿sabes? Cuidado que yo meto cosas aquí en medio. La gripe ha afectado hasta ahora unos 9.000 extremeños, la tercera parte que en 2015, ¿eh?
Sí.
Un tercio solo de lo que afectó al 2015, eso evidentemente porque el frío ha llegado muy tarde.
Hay que tener mucho cuidado con nuestra voz, nuestro aparato fonador. Que esté siempre abrigadito, que esté siempre hidratado. Tenemos la manía de no beber mucha
es
agua.
Se lo hace seca.
Yo cada vez que... Tú no tienes una botella de agua aquí encima.
No, pero es raro, siempre tengo vasitos de agua, ¿eh? Hoy es verdad, hoy no, porque hoy hemos venido al sprint,
sí,
pero siempre tengo vasitos de agua.
Si nos dedicamos a trabajar con la voz, tenemos que tener mucho cuidado con los aparatos, ¿vale?
Totalmente.
Entonces,
¿esta gente hace versiones de grandes éxitos?
Sí.
Solo sin utilizar nada, más instrumentos que su garganta.
Nada más. Son unos chavales polacos, un voicemail creo que se llama el grupo, y hacen unas versiones estupendas.
Suena de maravilla, ¿eh? Yo creo que más de uno no averiguaría que no hay un instrumento musical participando de esta versión, ¿no?
Está poniendo muy de moda los grupos vocales.
A mí me encanta, además sí, que te quedas embobado en los conciertos.
Hay otros chavales que se llaman Pentatonic. No sé
Pentatonic,
si
los tengo. Sí,
pues
sí.
Son estupendos, son 5 chavales y son impresionantes.
Sí, sí, los tengo, me encanta. Además que es que están bonitos y te quedas asombrado viendo el trabajo que hacen con la garganta. Pilar, mil gracias, ¿eh? Pasar buen fin de semana. Recordar que mañana Pilar Lalis en la Farinato para que os paséis a dar una vueltecita, ¿eh? Que es una de las pruebas más originales de España.
España y que se celebra en Mérida por segundo año consecutivo.
Van a pasar frío, ¿eh?
No creo, no creo. Gracias a las dos, ¿eh?
A ti.
Soy Paco Vadillo, en el control has todo, Manolo Tirado y el equipo de COPE. Nos volvemos a ver el lunes. Hagan muchas cosas, disfruten, intenten ser felices y el lunes me lo cuentan. I am the one.